Estamos en nuestro último día de el mes de mayordomía. Y una vez más, quizás pareciera algunos mucho que usamos todo un mes de cultos de la iglesia para estudiar este tema, pero la realidad, este tema determina nuestra relación con Dios. Y dentro de esa relación determina también la calidad de vida que vivimos. Dios desea que sea cumplido su gozo. Ahora, Dios primero quiere que sean sabios, que tienen bendiciones y tesoro en el cielo que es para toda la eternidad. Dios quiere que tengan la paz y confianza para vivir una vida llena y próspera. Así que Dios nos enseña todo principio de cómo estar bien como administradores de nuestros bienes. Hemos aprendido lo que son cosas que Dios dice que no hagan. Hemos aprendido a no ser deshonestos, a no entrar en tratos de confianza del hombre. Nos ha enseñado, por otro lado, cosas que Dios quiere que hagamos, estar contentos. Y de ser diligentes y responsables y sabios con todo eso. Pero lo que distingue el camino de Dios en cuanto a la administración, que Dios dice que es lo que son todos sus hijos, son administradores, en verdad todo ser humano es, a que lo reconoce o no, Dios sigue siendo el dueño de todo. Dios puede hacer lo que Él quiere con lo suyo, pero lo pone en nuestras manos y nos hace administradores con lo que vamos a tener en esta vida en nuestras manos y nos enseña cuál es el control mejor para que podamos gozar su mano de poder. Pero lo que le distingue, lo que él enseñaría de cualquier otra idea de administración, es lo que es el tema de hoy. Porque los caminos de Dios son diferentes que los caminos del hombre. Por ejemplo, Él dice que el que se exalta, a fin de cuentas, será humillado. Y aprendemos a ser mejor humildes porque dice que el que se humille será exaltado. Eso es totalmente diferente que lo que el mundo practica y enseña. Él dice que el que busca su vida la perderá. El que pierde su vida por mi causa la hallará. Y él está hablando de control en eso. Si yo quiero el control de mi vida, yo lo busco que yo esté en eso. A fin de cuentas, será desperdiciada la vida. Pero el que pierde su vida o se entregue el control a él, dice esa persona, hallará la verdadera vida abundante. Pero una de las cosas que nos asombra, y para algunos es una prueba, no debería de ser, pero es por nuestra naturaleza humana, es la gracia de dar. Dios dice que si nosotros siempre estamos solamente reteniendo, guardando y quedándonos con todo lo nuestro, que eso se presta para una vida peor que si nosotros estamos dispuestos a dar conforme a lo que Él enseña en esa enseñanza de dar. Él dice que al dar nosotros vamos a salir mucho mejor, vamos a tener una vida bendecida por Dios, vamos a tener hasta provisión de Dios y cosas que Dios hace por nosotros que ni tienen que ver con lo material, que hace calidad y toda la razón porque quisiéramos tener las bendiciones, Él lo trae a nuestra vida. Y dice, eso es una grande pérdida cuando no aprendemos la gracia de dar. Y dice, sobre todo nos enseña a dar porque hay solo dos caminos, uno es de Dios y otro del diablo. Y Dios tiene corazón para dar, Él es generoso. Dios es su propio hijo, mientras que el diablo es el que no quiere dar a nada, él quiere no solamente lo suyo, él quiere hasta quitarlo de los demás. Dios no quiere que sus hijos anden con una mentalidad influenciada por el diablo, sino por el corazón suyo. Ahora, el texto para empezar hoy se encuentra en Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta a los filipenses. Fue una carta de agradecimiento, una carta de amor, porque ellos habían enviado un mensajero con una ofrenda para ayudarle. Resulta que dice que habían enviado eso una y otra vez. Esta pequeña iglesia en Filipos que había sufrido y aparentemente estaba viviendo hasta en escasez, pero una y otra vez su corazón bondadoso, su corazón de preocupación por el apóstol Pablo, a quien debían ellos en cierta forma su vida, porque por él habían escuchado el mensaje de la verdad y le enviaban ofrendas en su ministerio, y ahora en la cárcel una vez más por fin pudieron llevarle algo para ayudarle. Y este último capítulo de Filipenses es un agradecimiento por eso. Y él dice entonces en versículo 10, en gran manera, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Ahora tomen en cuenta esto. Si yo no estoy contento porque yo necesitaba el dinero. Los filipenses sabían que él tenía necesidad. Pero él dice, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y el texto principal que quiero presentarles es otra vez el versículo 14, que dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Eso es lo que Dios dice en cuanto a la gracia de dar. Sin embargo, bien hicisteis en participar. Esas palabras podríamos marcar porque también es lo que Dios diría de nosotros. Dios quiere decir de nosotros. Ahora, un misionero como su servidor, algunos que quizás no lo saben, yo no recibo un salario de esta iglesia, no soy sostenido por esta iglesia, sino por iglesias en los Estados Unidos que dan ofrendas misioneros para enviar misioneros, igual como nosotros estamos enviando misioneros a otros países. Yo fui enviado y soy sostenido todavía. Y debido a eso, la vida de un misionero muchas veces se relaciona con esto, el concepto de dar. A veces hasta me da un poco tristeza. En inglés hay una palabra que es much. Dice muching. ¿Sabe lo que? No sé si alguien habla inglés aquí que sabe qué es, a lo mejor Paul, pero no es una palabra que uno quisiera que refiere a uno, porque es una palabra de una persona que como vive de lo de otros. Mucho es como un parásito que solamente vive sacando de otros. Y algunas personas en relajo lo he escuchado y la verdad no me hace reír, pero en lugar de misionero dice muchionero, ¿no? Un muchionero, porque están diciendo es que los misioneros siempre están pidiendo dinero. La realidad es cierto, y para desde el principio un misionero tiene que visitar iglesias como muchos nos han visitado y dicen, yo quiero ir a este país a predicar. ¿Considerarían ustedes dar para que yo pueda ir? Y si es una necesidad, yo tardé un año visitando iglesias y eso es tiempo corto. Muchos dicen, ¿solo un año? Sí, solo un año. Ahora está tardando para muchos 3 años o más para que ellos puedan obtener suficiente apoyo económico para ir a predicar. Y ahora la realidad en algunos casos, tristemente, yo he conocido casos donde el misionero sí lo que tenía eran nada más intereses económicos. Me acuerdo un compañero que estudió conmigo que estaba muy molesto con una iglesia que nos apoya los dos. Bueno, él ya no es misionero, pero aquel tiempo él era y nos apoyaba los dos. Y él estaba muy molesto con el pastor porque la iglesia es grande y él quería que le dieran una buena cantidad de dinero para un proyecto allá en Corea. El pastor dijo, no podemos. Y él estaba muy molesto y dice, mira las instalaciones, mira que todo lo que tienen. Y me dice que no pueden ayudar. Y la verdad, yo le quería decir, mi amigo, compañero, debemos todo a Dios, pero esa iglesia no te debe nada a ti. Y tú necesitas recordar eso. Nosotros vamos y lo presentamos, presentamos necesidades y presentamos proyectos, pero no porque ellos son obligados de que nos deben a nosotros. Ellos deben orar y dar a Dios según lo que ellos dicen, y nosotros vamos humildemente a aceptar lo que Dios provee. Así que la realidad, yo intenté ser frugal, yo no fui por toda la nación buscando iglesias por todos lados porque sabía yo que al regresar iba yo a tener que volver a tener que viajar por todos lados y hay grandes gastos, no solamente económicos sino físicos en eso. Así que yo logré en los estados del oeste y del sur de la frontera conseguir la grande mayoría del apoyo que nos hizo poder estar viviendo estos ya casi 39 años aquí en México. Sí estoy relacionado con la economía. En los primeros 4 años que estuve yo, 3 de los cuales aquí en Tuxtla Gutiérrez, llegué a los 24 años de edad. Hermano Guillermo está mostrando una fotografía de aquel tiempo y no lo van a creer. Pero la verdad, fue muy poco el sostenimiento que tuvimos a comparación a otros, y aún así 21 iglesias que estaban empezando a ayudarnos decidieron que ya no. Y aquí quedamos nosotros plantados. 21 iglesias que habían dicho ya estaban ayudándonos, cortaron el sostenimiento por una razón u otra razón. ¿Sabe lo que aprendí? El fuente de sostenimiento es Dios, ni siquiera es la iglesia. Dios es el que provee. Y yo pude quedarme y seguir trabajando esos 4 años porque de una manera u otra Dios suplió. A veces yo tenía que vender cosas en la casa, pero pudimos pasar el mes. A veces una iglesia de un compañero que ni visité, pero lo había conocido, me mandó aviso, ahora sí le vamos a empezar a sostener. Viví en Connecticut, le regañé, le dije, ¿cómo te atreves a ayudarme si ahora voy a tener que viajar hasta allá? Esto está fuera de mi plan, ¿no? Pero la verdad, Dios proveyó, y yo me di cuenta que cuando Dios llama, Dios provee. Dios es la fuente, y le digo eso porque es la misma cosa en la vida de ustedes. A fin de cuentas es Dios que va a determinar la provisión de su vida. También como misionero he podido gozar las maravillas. Vimos nosotros cómo Dios proveyó para una y otra cosa, milagrosamente el terreno que ahora es nuestro estacionamiento, el colegio. Milagros increíbles que Dios hizo de provisión de bienes cuando nosotros anduvimos en su camino y obedeciendo y también practicando lo que Él nos manda, que es la fe mostrado por la gracia de dar. Yo también estoy muy feliz como Pablo. Pablo dijo, bien hicisteis en participar. Eso fue bien. Eso sí es una virtud. El camino de no a participar, entonces, ¿qué es? Mal. Y vamos a decirlo claramente, porque eso no es entre ustedes y su pastor, eso es entre todos nosotros y Dios. Cuando aprendemos nosotros a obedecer a Dios y a ser generosos y dar conforme el corazón de Dios, Él puede decir, bien hiciste. Cuando nosotros decimos, no, yo no puedo, no quiero, o X cosa digo que no, entonces lo único que Dios va a decir es, mal hiciste. Y Dios quiere que estemos nosotros bien, y Dios está feliz cuando ve que estamos en su camino y Él puede bendecirnos. Yo también estoy feliz como pastor cuando veo personas que dan. Yo, en algunos casos hay algunas ofrendas significativas en la forma de cantidad y no quiero yo apenar ni señalar, pero me fue una grande bendición hace creo que 2 años cuando Samuel, que tenía poco tiempo en la iglesia, y estuvimos hablando del evento navideño y que queríamos ahorrar un poco a lo largo por comprar un inflable, un brincolín. Y llegó después Samuel y dice, hermano, yo quiero comprar el brincolín. Y dice, ¿cuánto cuesta? 17,000 pesos. Bueno, no cambió de opinión, está bien. Y dio eso para comprar el brincolín. Fue una maravilla. Después nunca me dijo él, me dijo Roger. Después, ¿sabe lo que le pasó? Que hubo un concurso en su banco y por sorteo cada mes le dan gratis, limpian su cuenta. Y después que él hizo esa ofrenda, la sorpresa de que en su cuenta, creo que de tarjeta de crédito, llega a la cuenta en ceros, no debe nada. Y es que no siempre es eso como Dios responde, pero de vez en cuando Dios responde de una manera increíble. Hace poco el hermano Roger, cuando vio que yo estaba ya en plan de vender el vehículo, que ya tiene 14 años, y comprar uno que solo tiene 4 años, ya para que dure otros 10 años. Pero Roger vino, hermano, yo quiero comprar la Suburban Blanca, yo lo quiero comprar. Bueno, estoy tratando de venderlo, dice, pero hermano, yo lo quiero comprar para donar a la iglesia. Y el hermano Roger pagó el precio de la Suburban Blanca y luego lo donó al ministerio de la iglesia. Ahora son cosas que uno dice, bien, no todos dan una suma. Yo sé que le daría mucha pena a Betty sentado allá atrás. Betty, cuando ella no tenía mucho tiempo en la iglesia, no trabajaba por la iglesia todavía, trabajaba en cortes y cosas, y la verdad, vivía relativamente en pobreza, sino profunda pobreza. Y cuando nosotros estuvimos tratando de mostrar a Dios la fe para comprar este terreno aquí al lado, yo sé que la hermana Betty Cañas dio todo lo que tenía. Ella vació todo, ella en toda su vida, todos sus ahorros, si no me equivoco, me acuerdo que era como 1,500 pesos. Pero la verdad, ella dio más, según Dios, dio más que todos nosotros. Yo pude dar de cantidad muchísimo más que eso. Pero la verdad, para Dios, ella dio más, porque dio todo lo que tenía. Estaba triste porque alguien le debía dinero y le había pedido que le pagara para que diera eso todavía y no le dieron. Bien hiciste, dice Dios. Dios quiere ver corazones que alegran, y créame, Dios bendice. Dios no abandona, al contrario, estar en favor con Dios, no hay otra mejor manera de vivir, y a mí me alegra. Y yo no hubiera dicho, no, Betty, eso es todo lo que tienes, tú tienes tan poco, no voy a dar. No, yo sabía que eso iba a tocar el mismo corazón de Dios más que el mío, y que Dios le iba a bendecir, y lo ha hecho. Y Dios quiere bendecir a todos, y Dios tiene un plan, y el plan es de dar. La única, no, en una manera no, hay, no es posible conocer el corazón de Dios si no está dispuesto a dar. Solamente uno que está dispuesto, sobre todo cuando es por fe, con un sacrificio a dar, es cuando uno puede entonces entender el corazón de Dios, que está dispuesto a no solamente darnos la vida y la provisión, el cuidado, amor y protección, sino hasta su propio Hijo lo dio, porque sin Él hubiéramos perecido para siempre en el infierno. Y dio a su Hijo para que fuera sacrificio, para pagar nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno no puede conocer a Dios. Sí, debemos leer la Biblia. No puede conocer a Dios sin leer la Biblia. No puede conocer a Dios si no está orando. No puede conocer a Dios sino andar en los caminos, experimentar estas cosas, de ver su mano, su bendición. Pero uno no puede conocer el corazón de Dios si no practica la gracia de dar. Y por eso Dios nos enseña a todos a dar. Hay una película, El Lugar Escondido o Escondite. ¿Cuántos han visto eso de Corrie ten Boom, de la guerra, Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien ha visto esa película? Debemos planear un día para ver esa película aquí en la iglesia. La vida de Corrie ten Boom, su familia escondía a judíos y cristianos que iban a ser, la verdad, masacrados en la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, ella misma fue enviada, ella, su hermana, su padre, a campamentos de esos que tenían los nazis. Su hermana murió, su padre también nunca la volvió a ver cuando fueron separados, pero Corrie sobrevivió y vivió una vida por Dios. Después, en todo lo que sufrió, entendió que Dios está en todo, aún en eso. Impresionante. Pero ella dijo una cosa muy sabia. Ella dijo: la medida de una vida no es cuánto dura, sino cuánto da. La medida de una vida no es cuánto dura, sino cuánto da. Así que Dios está feliz, yo estoy feliz. Cuando alguien aprende a tener un corazón como Él, estoy feliz también, porque Dios es digno y sobre todas cosas lo que me agrada. Si nuestra iglesia puede ser una iglesia que ama a Dios tanto, que sí estamos dispuestos a dar, hasta sacrificar por Él, porque creemos que Él es digno. Y deseamos que sea glorificado, nuestros corazones llenos de gratitud por lo que ha hecho a este mundo, de dar a su Hijo, que Él es tan bueno de corazón, que lo ha comprobado en tantas maneras, y correspondemos con Él queriendo, como los filipenses y los macedonios, decía Pablo, ellos queriendo dar, se dieron a sí mismos primero y luego nos suplicaron que nosotros recibiéramos esta ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Sí, esa sí es una iglesia que glorifica a Dios, esa es una iglesia que hace el corazón feliz. Dios nos enseña en la mayordomía que el camino al verdadero bienestar de toda la vida, abundancia, es a través también de la gracia de dar. Y por eso en sus libros, ustedes que tienen el libro, si no lo tienen todavía, hay algunos, parece allá atrás, que de este libro que tiene todos los textos y principios bíblicos, y en la página 19 habla de la gracia de dar. Y no prediqué paso por paso eso hoy. Ustedes lo van a tener que leer. Yo quería compartir mejor con ustedes algo más personal de este texto que dijo Pablo: bien hicisteis. Pero ustedes leen aquí, verán lo mismo que dice, solamente hay dos caminos: camino de Dios, el camino del diablo, y verán en la mano de Dios de dar, y la mano del diablo de mantener, de agarrar. No quiere. Dios no quiere que andemos. Vemos en toda la Biblia, primera cosa que vemos de los hijos que nacieron Caín y Abel fue de llevar un sacrificio, de dar. Ahora es cierto que Dios, a Dios no le agradó el sacrificio de Caín porque le hizo a su manera. Es importante, no solamente es el dar como en sí mismo es lo que agrada a Dios, es el dar en la manera que Dios enseña, el dar con el corazón que Dios enseña. No le agradó Caín porque lo hacía a su gusto, a su manera, con su jactancia. Cuando Noé, después del diluvio, salió a la tierra otra vez, primera cosa que hizo fue de dar un sacrificio, igual cuando Abraham llegó a la tierra prometida, primera cosa, ofrecer a Dios una ofrenda. Lo hizo Jacob, lo puso en la ley Moisés. Israel tenía o bendición o maldición dependiendo en su obediencia, en la gracia de dar. Y Cristo les dijo que sí, los fariseos estaban diezmando de todo, y sin embargo, como Caín no le agradaba a Dios porque habían dejado lo principal de la palabra, que es el amor, la justicia, la misericordia. Dice, eso deben de ser primero y no deben faltar de sí dar. Y en ese caso está hablando del diezmo. En la Biblia encontramos dos maneras en el plan de Dios de dar. Uno es por diezmo y otro ofrendas. El diezmo empezó desde Abraham, en el tiempo de Abraham dice que dio el diezmo de todo a Melquisedec, el sacerdote de Dios. Y empezamos a ver este plan en la mente de Dios de lo que es el diezmo. Leí una historia acerca de una lección que da el señor Elmer Towns. Es un autor que ha sido conocido por el que estudia estadísticas en el mundo de las iglesias. Y trabaja todavía, creo, allá en la Universidad Cristiana en Lynchburg, Virginia. Es una persona muy conocida, pero una de las ilustraciones y lecciones más famosas se llama ¿quién es dueño de tus papas fritas? Y él entonces habla de un padre que lleva a su hijo a McDonald's, y ahí entonces en McDonald's le compra a su hijo ese cartón de papas fritas, y entonces le da a su hijito sus papas fritas, y el niño así ilusionado dice, ay, cómo, y le gusta mucho las papas fritas. Mi hijo Jonathan le gustaba más papas fritas que helado de chocolate, una locura, pero no sé cómo, pero de alguna manera le gustaba más. Entonces el padre le compra las papas fritas y lo pone en la mesa de su hijo, y su hijo ya emocionado, y como padre también, pues le mete la mano para sacar uno. Y el niño le pega la mano, ¡pah! No toques mis papas fritas. ¿Y quién los compró? El padre había comprado. Las papas fritas en ese sentido eran del padre, pero le puso a su hijo, le dio a su hijo. Hasta su hijo era el padre. Y Dios entonces a nosotros nos ha dado todo, pero dice, pero esta porción quiero que me des para mostrar que aprecias mi obra, que aprecias el acto de que todo es mío, y nos enseñó a dar nuestro diezmo. Y el diezmo es la décima parte de lo que vienen nuestros ingresos, de salarios, ingresos, puede ser de cualquier cosa. Hay aquí una lista en el libro de diferentes cosas que pudiera ser. Pero de manera que Dios nos prospere, Dios quiere que nosotros demos el diezmo. Y primero, Dios no quiere que seamos como el niño que le pega la mano de Dios. ¿Cómo te atreves? ¿No? Es mío. Pero prácticamente Elmer Towns estaba ilustrándolo muy, muy bien, la actitud de que no voy a dar a Dios el diezmo. como si Dios no fuera dueño de todas las cosas del universo que Él creó, y Señor y Maestro y Dios soberano, y no el que nos dio todavía la vida para gozar. Y Dios nos enseña entonces, y en su libro verán la enseñanza en página 20, número 4 y abajo, dos formas de dar. El primero es el diezmo, que damos hoy en día a lo que es la obra de Dios, el cuerpo de Cristo, el plan de Dios en la tierra es la iglesia. Trae todos los diezmos al alfolí, dice, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Algunos dicen, wow, esa es buena promesa. Yo quiero diezmar, así decía el doctor Gabriel Gutiérrez a las personas que llegaban a la iglesia hace 38 años. Decía, wow, la cosa más emocionante de la vida cristiana es el dar el diezmo y luego ver cómo, qué cosas hace Dios. Y otros, por, quizás no de palabra, por su actitud y práctica, dicen, no, yo no lo creo. No es cierto, Dios está mintiendo. Mis amados hermanos, Dios no está mintiendo. Dios no puede mentir. El problema nunca es con Dios. El problema es nuestra débil humanidad, nuestra incredulidad e ingratitud, nuestra falta de concepto de lo que es la realidad del universo y nuestra pequeña manera de vivir con una actitud que no es bien. No puede ser Dios, bien hiciste. Y yo quisiera invitarles a ustedes hoy, a también de la manera que se han entregado, si usted no se ha entregado primero para salvación, aunque tuviera toda bendición y todo bien, y luego pierde su alma, ¿de qué le va a aprovechar? Primero usted necesita entregarse a Cristo para salvación y creer que la única manera de llegar al cielo es a través de la humilde arrepentimiento y fe en el Salvador que Dios envió para morir en la cruz y resucitar para darnos a nosotros gratuitamente, pero a través de grande costo, la vida eterna. Y si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo, le invito primero a eso. Pero si hay alguien que todavía lucha con esto de la gracia de dar, yo le invito a creer, a no ser incrédulo. Abre su corazón, confía en Dios, lee lo que dice en su palabra y entiende que Él no hace nada para nuestro daño. Si Él, que dice Él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La verdad, el dar, Pablo dijo, no es porque tenga necesidad, yo estoy contento. En pobreza o en abundancia, pero bien hiciste, porque ese es el corazón de Dios, ese es el camino de Dios. ¿Estamos haciendo bien? Buena pregunta esta mañana, y yo espero que podamos ahora decir, Señor, yo voy a hacer bien, yo voy a darte mi diezmo, yo voy a ir por ese camino y experimentar lo que tú tienes planeado cuando hacen bien en la gracia de dar. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero darle un tiempo para orar. Una vez más, para Dios, esto no es asunto de el dinero en sí mismo, sino de su corazón, de su fe, de su gratitud, del camino en que usted anda. De eso se trata. Dios tiene muchas maneras de suplirlo, y yo lo he experimentado, y yo también no estoy afligido por cuánto es que se da. Yo solamente quiero ser fiel, y lo que Dios provee, administrarlo para su gloria. Pero lo que sí quiero es que tengamos corazones sabios, agradecidos, que glorifican a Dios, que saben que Él es digno y que le creen. Y por eso le obedecen y aprendan a andar en la gracia de dar. Y si usted todavía no ha empezado en esa práctica de la vida, pero el diablo le va a tentar a no ir completo. Y uno dice, bueno, sí voy a dar, pero no voy a dar como Dios dice. Otra vez, no se olvida de Caín y de los fariseos. No quiere Dios que decide uno a su manera, porque ya entonces no es lo que Dios quiere, el corazón, la fe. No necesitamos todos decir, Señor, tú eres digno, sé que todo es tuyo, y yo te voy a creer, yo te voy a obedecer. Quiero entonces yo empezar, Señor, a serte fiel en la gracia de dar. Y mientras que están pensando en eso, yo quisiera preguntar si no habrá alguien en esta mañana que sí no está listo para la muerte, no está preparado para el fin de la vida, no sabe usted dónde va a ir cuando termina su vida. Si usted muriera hoy, para usted hay la posibilidad de que podría perecer para siempre con el maligno diablo en los tormentos del infierno. Y usted no sabe si esa es la realidad o no. Y Dios quiere darle paz, pero la paz es en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que le puede quitar la condenación, porque es el único que murió en su lugar. Es el único que puede darle vida eterna, porque Él es el que se fue sacrificado y luego resucitó con esa victoria de vida para salvar a los que reciben a Él por fe. Y tal vez es tiempo que usted se entregue a Cristo y reciba a Cristo como su Salvador y tenga perdón de pecados y vida eterna. ¿Habrá alguna persona hoy que diría, sí, pastor, yo no estoy seguro dónde iría si muriera hoy? O tal vez usted sí está seguro que no será el cielo. Pero usted dice, ahora sí, creo. Sé que Cristo murió por amor a mí. Tan grande amor que no voy a desechar más. Yo quiero abrir mi corazón y recibir al Señor. Entregarme mi fe, el lugar centro de mi vida, que sea mi Salvador y mi Señor, para que por Él tenga perdón de todo pecado y vida eterna. Y si es el caso, me gustaría poder ayudarle a usted en una forma más personal, si me permite. Solo le pido, mientras que todos así están en oración, que usted levanta la mano y le dice, pastor, yo necesito eso y yo estoy dispuesto a abrir mi corazón a Cristo, invitarle a mi corazón, poner mi fe en Él como mi Salvador. ¿Quién levantaría la mano esta mañana? ¿Quién desea recibir a Cristo hoy? Gracias. Agradezco la sinceridad. ¿Puede bajar la mano un momento? ¿Quién más levantará la mano hoy para decir, yo sí necesito la salvación de mi alma y sé que Cristo vino por eso? Hoy le quiero invitar a mi corazón y poner mi fe en Él como Salvador. ¿Quién más levantará la mano para decir, yo sí, pastor, deseo recibir a Cristo? ¿Alguien más? Niños, ustedes pueden, pero que sean sinceros, si sé serio. Ok, muy bien, está bien. Eso es muy importante. Yo también, cuando yo era niño, es cuando yo recibí a Cristo. Pero que entiendan lo que es el pecado y que sea sincero. ¿Quién más levanta la mano? ¿Alguien más? Ok, muy bien. ¿Alguien más que diga, yo necesito recibir a Cristo, yo no he recibido a Cristo y yo necesito invitarle a mi corazón? Entonces yo voy a pedir a ustedes que levantaran las manos, que pasen aquí conmigo. Le voy a bajar de la plataforma y esperarles aquí adelante. Pasa conmigo en este momento, por favor. Sí, es. enseñas a dar, que nos estás enseñando algo para nuestro bien y para bendecirnos. Y te damos gracias, Padre, que todo lo que enseñas y haces es bueno para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría de creerte y obedecerte y entonces vivir tus promesas, experimentar tu mano, ver la manera que tú provees y ser fieles glorificándote. Queremos ser una iglesia que te agrade, Padre. Sabemos que esto es importante por ti y por todo lo que has enseñado. Así que te pedimos tu ayuda y para tu gloria, en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.